Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE, donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado. Hoy es domingo 26 de abril de 2026, cuarto domingo de Pascua.
¿Cómo voy a poder darte?
Hoy a las 12 comienza el año franciscano con una misa presidida por el obispo de Vitoria en el santuario de Estevaliz. Ya saben que se conmemoran los 800 años de la muerte de este santo, de ese gran santo para toda la Iglesia Universal. Así que les invitamos a participar hoy a las 12 en Estevaliz. Y por la tarde, a las 7:30, también les animamos a que arropemos todos a los 11 seminaristas que serán admitidos a órdenes sagradas en la misa de jóvenes de San Miguel a las 7:30, también presidida por el obispo. Así que estas dos son las grandes citas de hoy. Y para el martes recordamos que San Prudencio, patrón de Álava, y el 1 de mayo Nuestra Señora de Estíbal. Y les animamos a todos también a participar, a llenar las campas y sobre todo a visitar tanto al santo patrón como a Santa María la Virgen de Estíbaliz, para, bueno, pues al menos una vez al año saludar a nuestros patrones y pedirles por nuestros amigos, por nosotros mismos y por toda la diócesis de Vitoria. Y ahora vamos a hablar de la carta pastoral de nuestro obispo de Vitoria, Centinelas de la Mañana, con Manuel Gómez Zavira, que es sacerdote y vicario para la vida consagrada. El obispo, en la carta que estamos hablando, nos plantea que todo nos lo jugamos en lo vocacional. ¿Por qué crees que ha querido situar este tema como un absoluto en este momento?
Hombre, primero por nuestra propia realidad diocesana. Nuestra propia realidad diocesana, que no es solo de nuestra diócesis, sino es una realidad de Europa, donde el llamado, digamos así, la vocación, como empieza la carta diciendo, rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies, pues en los últimos tiempos, y nada más hay que ver a nuestro clero, nuestra vida religiosa, nuestras parroquias también, o sea, porque la llamada en toda la carta no es solo a las llamadas de sacerdote, vida consagrada, vida misionera, sino a la llamada laical, como llamada, como llamada del Señor a ¿para qué soy?, que la coge de la carta Christus Vivit de Francisco. Pues es vivir, creo que estamos en un momento clave, redundando la palabra, de vivir en clave vocacional, en clave de llamadas, pero una llamada a todos los cristianos a para qué nos quiere el Señor.
Enseguida hablamos de la llamada, pero tú lo has dicho antes, ¿no? Y don Juan Carlos lo repite en su carta, que sin vocaciones una comunidad cristiana no tiene sentido. Él dice textualmente, una comunidad cristiana sin vocaciones se muere. ¿Está la diócesis de Vitoria en situación límite o hay brotes de esperanza?
Hombre, vivimos realidades, no estamos en la UCI. Pero sí es cierto que también hay que ser realista. Nuestra realidad, como la realidad de Europa, pues claro, son cada vez un clero. Si hablamos en números, tenemos número de clero, pero claro, miramos estadísticamente, digo el clero que a veces es más fácil de tomar. La edad media supera los 70 años del clero, digamos, de Vitoria. Sobre todo mayor de 80 años, muchísimo. La vida religiosa, pues por desgracia en nuestras comunidades está muy mayores. Pero brotes de esperanza, por supuesto que la hay, primero, porque la Iglesia es universal. Y esa es la realidad. No solo somos la Iglesia de Vitoria, la Iglesia de Euskadi, sino es la Iglesia universal. Y pues otras órdenes religiosas nuevas nos están viniendo están viniendo a nuestra tierra. La realidad, como habla el obispo en nuestra carta, pues de los sacerdotes estudiantes, pues que están colaborando en nuestras parroquias. Y ya no solo eso, sino también nuestras comunidades se están viendo rejuvenecidas por la inmigración, que hoy está tan en boga en nuestra realidad política, estamos escuchando estos días, pero una inmigración que, como sabemos, es necesaria. Pero es necesaria, a veces escucho a los políticos por número de trabajadores, tal, porque si hace falta, ¿qué hace falta? ¿Mano de obra? No, pues la realidad también, porque hace falta en nuestra población rejuvenecer.
Un relevo
en nuestra. Y a la vez que nuestra población se está viendo rejuvenecida, la parroquia, que es más bien anciana por la realidad de donde está situada, que es un barrio mayor, es un barrio mayor, no es un barrio de los jóvenes, sino es un barrio mayor. Y yo te tengo que decir que la primera comunión y las confirmaciones se ven suministradas, digamos, pues y en la parroquia la gente joven, pero también es la realidad que llega al barrio, pues de inmigrantes, porque la mayoría de los pisos que a veces en mi parroquia, pues por defunciones, pues son vendidos, son ocupados por inmigrantes. Inmigrantes que muchas veces, y es la, gracias a Dios la realidad, que muchas veces vienen de África o vienen de Sudamérica y que vienen con un sustrato religioso grande y que lo buscan en nuestras comunidades. Pues al igual que se está viendo este relevo y lo vemos en nuestras parroquias, que la media de la edad la van bajando estas inmigraciones, también estos brotes verdes se ven pues por este clero que nos viene a ayudar, estos religiosos, y que también están sirviendo porque a veces, mira, en esto hay que ser también un poco, dice el refrán, que miseria llama miseria y riqueza llama riqueza. ¿Qué ocurre? Si nuestro seminario está cerrado, si no tenemos vida religiosa en las calles, también es complicado que un joven se sienta interpelado. También hay que ser realistas. Si no tiene una referencia, porque no tiene... porque no tiene religiosos que le puedan servir de referencia, porque no tienen sacerdotes que le puedan ser de referencia, o porque no tiene, porque también habla el señor obispo de la vocación matrimonial, que es tan importante, porque la llamada no es solo, hemos equivocado la llamada solo en la vida consagrada, entre comillas, es decir, la sacerdotal, sino la llamada también de matrimonios católicos, a vivir como matrimonios católicos y familias cristianas.
Hablabas antes de la llamada y ahora también estabas apelando a ella. El obispo habla en su carta de una posible crisis no de llamada, sino de escucha y de respuesta. ¿Compartes este diagnóstico?
Sí, mira, yo siempre he hablado de esto desde hace mucho tiempo. Ahora que está la Feria de Sevilla, pues lo verán. Y siempre he puesto esta comparativa desde que estaba en el seminario. Si ven, por los que no hayan estado en la Feria de Sevilla o en alguna feria de Andalucía, le vale cualquier bar de fiestas. O sea, pero bueno, ven ahora en las casetas que salen todos los días en los telediarios, hay muchísimo ruido, infinito ruido. ¿Qué ocurre? Si tú quieres mantener, pues como en un bar, si tú quieres mantener una conversación con alguien, es muy complicado. No escuchas a la otra persona. Y de hecho, normalmente no se mantienen grandes conversaciones. ¿Qué ocurre? Dios sigue llamando. El problema es que jóvenes y mayores, no solo jóvenes, vivimos en el mundo con mucho ruido, en una caseta de feria. Y por eso la llamada muchas veces cuesta escucharla. Por eso... ahora vemos esa realidad de esos jóvenes. ¿Dónde están buscando esos jóvenes? Están buscando en el silencio de la adoración, en el silencio, porque nuestro mundo, aunque no sea solo de ruido, de fiesta, pero este estrés continuo, este ciclo continuo de que no paramos, boom, tal, incluso llegan vacaciones y hay que hacer esto, lo otro, más, ahí es imposible escuchar la llamada, o sea, por el ruido.
No sé si me explico. Se te ha entendido perfectamente, sí. Además, el problema es cómo salir de esa caseta estando en feria.
Efectivamente.
La carta de don Juan Carlos insiste en que la vocación no es solo cosa de sacerdotes o religiosos, sino de todos. En la práctica, ¿qué significa, Manuel, vivir en clave vocacional para un cristiano corriente, para un cristiano de la calle?
Me iría a esta frase, la de la Christus Vivis de Francisco, que del Papa Francisco, que coge el texto, si me permitís, leo, porque
sí, es que, sí.
Pero ¿quién soy yo? Está en la segunda, en el primer apartado. Pero ¿quién soy yo? Y tú puedes preguntarte, ¿quién eres? Y pasar toda una vida buscando quién eres. Pero pregúntate, ¿para quién soy yo? Es decir, muchas veces vivimos en la autorreferencialidad y nuestro mundo nos lo dice, mirarnos al ombligo para ser más, para tal. Y muchas veces todo el mundo nos pasamos la vida ¿quién soy yo? ¿Para qué sirvo? Y muchas veces la autoestima, que es importante tener autoestima, no es bueno tener la autoestima baja. Francisco nos viene a preguntar, ¿pero para quién soy yo? Porque es más importante. ¿Para quién yo me doy? Y esta es la llamada que Dios nos hace. ¿Para qué estoy yo aquí en esta vida? ¿Qué puedo yo compartir? ¿Qué de bueno puedo dar yo en mi vida para los otros? ¿Para qué Dios me ha puesto un don en mi vida? Para compartirlo con los demás. Y cada uno, de verdad, sea uno, dos, tres, Dios nos ha llamado para algo. Y somos de verdad importantes para Dios, y Dios nos está llamando para hacer algo bueno en nuestra vida. Y eso es lo que encierra en la llamada universal a todo cristiano. O sea, que es la llamada universal, parece esta palabra, a la santidad. Y pensamos en los santos y nos vamos a las iglesias y vemos las peanas que están montados ahí los santos, y son los santos que están encima de las peanas. No, el santo de la calle.
De
la puerta de al lado, en el que están llamados. ¿Qué es el santo? El que está llamado por Dios a ser feliz, a la felicidad de Dios.
Manuel, la Eucaristía, el obispo también habla de ella como el centro del despertar vocacional. ¿Cómo se puede ayudar a los jóvenes a redescubrirla en un contexto tan de alejamiento religioso, el centro de nuestra fe, la Eucaristía?
Mira, hace poco, bueno, hace unos meses, era verano, estuve en... Y esto sonará porque lo hemos escuchado mucho, lo que está sucediendo en Francia con los jóvenes. Estaba en Toulouse. Y no era tampoco invierno, era verano, por lo cual tampoco era una época, bueno, está todo el mundo disperso, es una ciudad universitaria. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Era un domingo por la tarde, a las 7 de la tarde, Toulouse está, quien conozca, pues sol, era un día estupendo. El río estaba lleno de gente. Y visitando una iglesia, una basílica, entro en la basílica y realmente a mí me conmovió todo lo que vi allí, porque estaba lleno de jóvenes. Jóvenes.
Sí, en Toulouse, ¿eh?
En Toulouse, la Francia laica.
La Francia laica.
Lleno, absolutamente, pero lleno. No me la contó nadie. Llena, habría un, porque una, era grande, imagínate, una basílica era grande, pues habría unos 400 jóvenes. La edad era, claro, porque hablamos de jóvenes muchas veces, adolescentes tenemos, o ya jóvenes 40. No, todos eran de entre 30 y 20 años. Esa era la edad. La edad que sabemos que... Y a mí me llamó, que me quedé, claro, estaban en la homilía. Y me quedé allí ya porque quería ver. O sea, la misa, luego vi que había empezado a las 7, duró una hora y cuarto. Celebrada con una solemnidad impresionante. Pero aquellos jóvenes estaban viviendo el misterio eucarístico de tal manera. Se veía. O sea, yo estaba allí, realmente lo digo, como espectador, pero espectador asombrado por la realidad que a veces vivimos de nuestra sequedad. Es decir, estaban bebiendo de la Eucaristía, de verdad, porque la Eucaristía es el cumbre y la fuente de nuestra vida cristiana. Y a veces hemos perdido ese sentido.
¿Y cómo podemos redescubrirla? ¿Cómo podemos volver otra vez de ella?
Creo que la primera cuestión, y lo vi allí, y allí me quedó claro, es realmente vivir la belleza de la Eucaristía como hablaba Benedicto XVI. En primer lugar, celebrar el misterio. La homilía fue de 5 minutos, no te pienses que era más, que fue cuando yo llegué empezando la homilía. No hace falta tanta palabrería. Pero sí el misterio lo celebraron con devoción. Y a veces ahí encuentra el joven el misterio. A veces nuestro mundo es muy chabacano. No digo nuestro mundo de nuestras misas, sino nuestro mundo. Nuestro mundo es muy chabacano. Y a veces no nos damos cuenta que la gente busca la belleza. Y en la belleza está Dios, nunca lo olvidemos. A mí lo cuento esto porque para mí fue toda una experiencia ver cómo los jóvenes, y aparte con qué devoción, embebían del misterio eucarístico. Y creo que una de las cuestiones es devolver al pueblo cristiano la belleza de la Eucaristía. Que muchas veces por hacer más cercano, entre comillas, que no sé lo que es más cercano, o hacer más rápido,
porque
muchas veces que todo tiene que ser... Hora y cuarto de Eucaristía, con solo 5 minutos de homilía.
Madre mía.
O sea, porque la homilía la vi empezar y terminar y duró 5 minutos la homilía. O sea, y claro, luego vi que al terminar a las 8:15 había empezado a las 7, hora y cuarto, pero claro, la celebraron con tranquilidad, con solemnidad. Y eso nos tiene que hacer también plantear. Ya sabemos la realidad de Francia, pero Francia está viviendo un regreso, unos brotes verdes importantes, también a través de un catecumenado que llevan desde mucho tiempo atrás. Es decir, en Francia se encuentran que hay muchos ya mayores no bautizados y han tenido un catecumenado fuerte, gente que ha llamado a la puerta porque por grandes dificultades de la vida. Pues nosotros tenemos que darle respuesta, respuesta real.
Y ya pueden hacer su reserva para participar en el primer viaje apostólico del Papa León XIV a España los días 6 y 7 de junio, sábado y domingo 6 y 7 de junio de 2016. En nuestra web existen dos modalidades para hacerlo, así que les animamos a tomar parte de esta histórica visita del Papa León XIV a España. Y no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Instagram, en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de X, también en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Ahí estarán el día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz domingo, buen comienzo de semana, fuerte abrazo, feliz Pascua y sobre todo, feliz San Prudencio y Nuestra Señora de Esteban. ¡Agur!